Antes de arrancar, un mensaje corto de nuestro primer patrocinador. Mira, la inteligencia artificial está en todas partes y es abrumadora. Con tantas promesas y tantas opciones, es difícil escuchar la señal entre tanto ruido. Eso es exactamente por lo que estoy tan orgulloso de celebrar y compartir con ustedes Adapta.
Adapta.ai.
Escucha lo fácil y poderoso que es usar Adapta. Ve a Adapta.ai. Crea una cuenta, ingresa la información de tu sitio web, espera unos segundos mientras la inteligencia artificial de Adapta hace su magia y chum, 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 tienes contenido hecho a medida para tu empresa o startup. ¿Y qué es mejor? La inteligencia artificial de Adapta sigue produciendo contenido más inteligente mientras más lo usas. ¿Y mejor que eso?
Esto es solo la punta de un enorme iceberg de lo que Adapta puede hacer.
Adapta es fácilmente una de mis herramientas favoritas. Es alucinante. Y solo para los oyentes de este podcast tengo un código especial que les dará el 50% de descuento durante los primeros 3 meses usando Adapta. Pruébala ahora en
www.dapta.ai, Adapta.ai.
O haz clic en el link en la descripción de este podcast y aplica mi código podcast y crece tu productividad exponencialmente.
Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como tienda de barrio.
Y cuando se entregan a su vocación, fluyen.
Et ne se comparant avec personne, on devient irréprochable.
Y más recientemente una transformación cognitiva.
Brutalmente informado de lo que te apasiona.
Es una actitud frente a la vida.
Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy.
Hola, hola, hola. Soy Robbie G. Fry y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de startups alucinantes y las personas dentro de la startup. Son startups que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella. They leave a dent in the universe. Esta es una serie especial donde yo, Robbie J. Fry, pueda aprender sobre los mindsets, filosofías, historias, valores y culturas y compartirlos con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la startup y mindset que estamos escuchando hoy es Diego García, el co-founder y líder de producto y ingeniería de Clara. Clara es la tarjeta de crédito empresarial, solución de pagos y plataforma de control de gastos más sencilla de usar para tu empresa. Clara es una tarjeta de crédito para cada necesidad de tu empresa. Línea de crédito, acorde a tus necesidades, no requiere garantías personales, atención personalizada, aceptación internacional y mucho más. www.clara.cc. Y yo, Robert Jeffrey, en Quinto, usamos Clara y puedo decirte, es espectacular. Clara es impecable en todo sentido. Escucha, por favor, escucha cada episodio y lo entenderás. Diego estudió ingeniería informática y se especializó en el desarrollo de producto. En 2014 fundó Bridgify en San Francisco, donde lideró un equipo de ingenieros con los que ganó varios concursos internacionales. En ese momento se enamoró de los procesos de producto mientras él y su equipo creaban el algoritmo Bridgify Mesh Network. Más tarde, fungió como Senior Product Manager en Green Scooters y en Grow Mobility. Desde entonces, trabaja con algoritmos, interacciones de hardware, stack tecnológico y toda la inteligencia tecnológica detrás de Clara. Este episodio es el segundo de 5 de una serie que celebra a la startup Clara, la cultura y las personas. siempre las personas. Cada persona con la que hablé es única. Es un bicho bien raro. Si los conociera uno a la vez, nunca adivinaría que trabajan para la misma startup. Sin embargo, todos tienen el mismo propósito. Vibran con la misma historia y todos comparten los mismos valores. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen el valor real de resolver problemas, rabia a plenitud, el presente no te define, los 15 años te hacen ver como un éxito de la noche a la mañana y obviamente mucho, mucho más. Amigos, Diego es perversamente inteligente, brillante, nivel ninja. Podría estar trabajando en cualquier lugar y haciendo cualquier cosa en el mundo de la tecnología. Eligió a Clara. Esta elección dice más, mucho más, sobre el problema, el alcance y el impacto de Clara que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Sin embargo, lo más curioso es que él y Jerry crearon la cultura de Clara antes de que se escribiera una sola línea de código. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. No olvides, si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en thefryshow.com. The newsletter, convertirse en un miembro de The Fry Show. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en thefryshow.com. Y más importante, si disfrutas este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, ¿por qué no pruebas Quinto? En Quinto aceleramos el cambio cultural con Mindsets y WhatsApp. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental un Mindset a la vez. Quinto.ai, Quinto.ai. Quinto, cambia la conversación y cambia tu cultura. Y con ese dicho, te presento episodio 187, Cultura antes que código, 2 de 5, con el co-founder de Clara, el genio, Diego García. Tú eres como un ninja en redes. Muy complicado encontrar información sobre vos.
Es un misterio, ¿no?
Sí. Misterio. Qué rico que vamos a encontrar. Yo creo que iniciamos en... Estamos escuchando 4.7 Super Stereo desde la hermosísima ciudad del Saltillo. ¿Arrancamos aquí o no?
¡Wow! Si hay bastante información, entonces.
Ah, no, es un pedacito en tu LinkedIn, ya en Google Maps, ya imaginando. Cuéntame cómo llegaste a aquí. Y mira, eso es muy interesante, Diego. Justo ayer estaba en el Airbnb en busqué dónde está un restaurante vegano. Pensar en qué calle, por carrera, no sé, es aquí, Coahuila. Entonces, la única razón que yo conozco esta palabra es porque yo comía en esa. ¡Ah, es la misma! Entonces, cuéntanos sobre dónde naciste y cómo llegaste a radio y arrancamos desde allá.
Vale, yo nací en Veracruz, en el puerto de Veracruz.
Ok.
Entonces, soy bastante costeño y playero. De hecho, no me gusta nada el frío. Amo el calor.
¿So no eres vaquero?
No. Soy una mezcla. Pero sí, y originalmente por cuestiones familiares, me la pasé toda mi juventud, infancia, juventud, me la pasé saltando de ciudad en ciudad. De Veracruz pasé a Cuernavaca, estuve en Cuernavaca un rato y de Cuernavaca terminé en Saltillo, Coahuila, y saltando en varias partes. De hecho, yo creo que atribuyo mi conocimiento y mi gusto a las ciencias computacionales a que encontré un refugio, cuando me iba también de ciudad en ciudad, encontré un refugio en la computación. En lo que hacía amistades, en lo que encontraba esto, en lo que encontraba aquello, la computación siempre me iba acompañando por aquí y por allá. Pues sí, originalmente soy de la ciudad de Veracruz y anduve saltando de ciudad en ciudad. Y ahí en Saltillo fue cuando me empecé a involucrar bastante, ya de manera más seria, ahí en las ciencias computacionales.
Pero, ¿y por qué saltaste a tantas ciudades?
Mi padre trabajaba en la banca. Fíjate, qué
imagínate, padre, todo full circle.
Mi padre trabajaba ahí en la banca. Y sí, primero fue por él y después en una de esas compras que hubo de bancos, entre bancos y bancos en aquellas épocas, mi padre dejó de trabajar en la banca. En ese vaivén, ahí fue cuando yo di el salto y ya me separé, ya me quedé ahí en Saltillo, Coahuila. Pues yo me salí de mi casa como a los 14, 15, pero originalmente sí fue por mi familia. Anduve saltando de ciudad en ciudad por mi familia.
¿Dónde estaba este refugio que tú mencionaste?
Cuando digo refugio, me refería conceptualmente a las ciencias de computaciones en ingeniería. Estaba en el internet, estaba en instalaciones.
Ah, yo pensé que tú fuiste un campo, un lugar donde encontraste
no.
un... Ah, ok.
No, pero fíjate, ahora que dices lo de refugio, mi refugio era la computación, pero cuando llegué a Saltillo empecé a involucrarme. A mí me gustaba mucho instalar sistemas operativos. Estás hablando de 14 años, ¿no? Entonces, me involucré en la comunidad de Linux de esa época ahí en Saltillo y resulta que eran puras personas como 15, 20 años mayores que yo, como de doctorado, maestría. Y fue ahí donde alguien me vio y me invitó a trabajar justo como comenzaste, ¿no? Me invitó a trabajar ahí en un programa de radio de computación. Ahí yo participaba y ahí hablaba pues, de cosas de internet y temas de computación. Pero fue por ese grupo, por el usuario de Linux.
¿Tú siempre tuviste tipo de mentalidad de cómo... de programación, o tú empezaste a encontrar chispas, que ese es donde me siento más cómodo, o fue desde día uno tú amas ese tipo de cosa?
Yo no tengo otro recuerdo de mi infancia más que la computación.
Ay, shit. En serio. No jodas.
Entonces sí, no tengo otro recuerdo. Tal vez, digo, si voy a terapia y lo trabajo, ¿no? Pero es tal grado de pasión la computación que tengo que sí. O sea, es de las primeras cosas que recuerdo.
¿Y cómo llegaste a la... Es como hablar en un radio.
Ajá, en el grupo de Linux hubo alguien que me conoció y me invitó a trabajar en la radio y hubo otra persona que me invitó a trabajar en esa misma época también, ya de cosas estaba trabajando en cosas de Linux y servidores.
Entonces estoy rodeando en un taxi dentro de Saltillo, pero esta estación puede escuchar un chico hablando de Linux, ese tipo de cosas en radio.
Sí, de hecho se llamaba Mercury. Me acuerdo cómo iniciaba, así como tú iniciaste, ¿no? Así de, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego García, nos encontramos transmitiendo aquí en Mercury FM.
¿Y cuántas personas escuchando vos hablando de ese tipo de cosas en ese momento?
No sé, espero que al menos unas 10 o 15 personas eran radio FM, ¿sabes? Sí, era una radio FM, entonces ahí estuve ahí metido de lleno. Y luego una cosa llevó a otra, me invitaron a trabajar en instalando... ¿Has visto las torres esas de telecomunicación que hay, no? Las torres grandes. Me invitaron a trabajar a que aprendiera ahí como instalación de servidores y antenas. Estuve instalando antenas, telecomunicación y me involucré mucho en la seguridad informática. De hecho, la primera plática que me invitaron a dar fue como a los 15, 16 en la Autónoma de Coahuila, en el Tecnológico de Saltillo. Y luego como a los 17 me invitaron también a México, a la Ciudad de México, ahí en un hotel muy fancy. Yo bien chico a hablar de seguridad.
No, joder, eso es increíble. ¿Fuiste un bicho muy raro? ¿Tuviste muchos amigos o tú eres como solo con amigos mucho más mayores de edad?
Tuve muchos amigos en internet y tuve muchos amigos mayores en la vida real.
¿Por qué conectaste tanto con este mundo? ¿Qué crees que es dentro de tu arena que tú...?
Creo que disfruto haciendo esto. Creo que hago lo mismo que hacía cuando hacía 9 años, sigo disfrutando de la misma forma, así como tenía 10 años, 11 años, sigo disfrutando, o sea, para mí es lo mismo, ¿no? O sea, como que no ha cambiado mucho. Entonces, creo que no hay nada en específico, simplemente se me facilita mucho y lo disfruto mucho, siento un placer.
Qué lindo hacer ese desde 9 años, ojalá que yo pudiera encontrar algo tan, tan chévere que grabar podcast cuando tenía como plática con él como vos cuando tenía 9, pero tuve que sufrir toda mi vida para llegar hasta tener como 40 y pico, pero ya otra historia. Mira, Diego, antes de mover la historia, cuéntame cuáles son 2 o 3 cosas que más admiras de Jerry, de su co-founder, ¿por qué trabajas con él?
De Jerry, aprendí mucho de su liderazgo y su entendimiento de negocios, su entendimiento de crecimiento. Y eso no es, o sea, eso, ese aprendizaje y apreciación no viene nada más de manera impulsiva, viene de carecer eso en bastante tiempo, ¿no? De iniciar emprendimientos y sentir que hacía falta algo y con Jerry lo entendí, ¿no? Ese conocimiento tan claro de negocios, tan claro de crecimiento, fue algo que hizo mucho clic y empatamos. Ese es uno. Los puedo enumerar. No se trata de tirar flores de más, en realidad me puedo seguir hablando bastante, ¿no? Ese liderazgo de negocios, ese entendimiento lógico, racional también, creo que también va muy empatado a lo que yo busco. Yo busco, tengo una pasión por las ciencias computacionales, pero no busco estar inventando una solución a un problema inventado, sino que haga todo sentido, que estemos ayudando a la comunidad o que estemos ayudando también a crear cosas útiles que ayuden a otras empresas, ¿no? Y creo que con Jerry también es un interés bastante genuino, ¿no? Que estamos trabajando por ayudar y solucionar problemas. Y bueno, pues de lo demás ha fluido muy, muy bien, de manera muy sencilla todo, ¿no? Con él, ¿sabes? Algo de las cosas que he aprendido en un emprendimiento y startups es que ¿sabes? Cuando estás hablando, por ejemplo, con inversionistas o algo, hay un ritmo, como un pace, así que tú llevas con tu co-founder, ¿no? Sabes cuándo hablar, sabes cuándo creer, sabes cuándo seguir, sabes cuándo liderar. Y creo que ese ritmo, de que alguien está tocando batería, creo que lo encontré con Jerry.
Luis, pero quiero, dame otro detallito más, por fin, Diego, porque tú tienes más conocimiento de muchas personas, de quién es como una persona. Yo entiendo el liderazgo, cuando platico con él, tú ves que ven un mundo muy distinto, pero como una persona, decidir que yo quiero dedicar tiempo en trabajar en mi vida con algo allá, ¿por qué tú sentí menos de trabajar con él en Green? ¿Cuál es una, como, por ejemplo, con mi co-founder, este man hace las cosas correctas no matter what? Cualquier cosa él encuentra. Y tú sabes, hacer la cosa correcta es una cosa, hacerla correcta con elegancia, en la forma que es de genuinos, no es tan sencillo. En este yo admiro más de mi co-founder. Él siempre hace la cosa correcta para las otras personas. So, yo no sé si algo allá similar con Jerry que tú admiras, que es por qué decidiste trabajar con él, o estoy buscando algo que es más allá.
Creo que es algo más allá. Pero mira, traíamos un contexto similar. Traíamos un contexto de haber emprendido, ¿vale? Traíamos un contexto también de haber visto varias cosas, problemas que estamos solucionando hoy en día. En las pláticas que teníamos cuando discutíamos esto, era claro, así como tú le dijiste, ¿no? Que te hablaste con él, era claro que él tenía un entendimiento como una mente muy abierta de ejecución, de estrategia de ejecución, ¿no? Eso fue básicamente lo que encontré en él. Ahora, si ya hablamos a temas de persona, ¿quieres tener un cofundador con el cual te sientas bien, sientas que hay un respeto de trabajo, los dos respetamos mucho una experiencia? Y fíjate que somos bastante diversos porque...
¡Uf!
Bastante, ¿no? O sea, yo vengo casi... Yo soy dropout de la escuela, intenté estudiar sociales matemáticas, lo dejé, y Jerry también todo el background que trae, y creo que eso, ese ritmo de trabajo, como nos empatamos los dos, bueno, yo llevo producto de ingeniería y él lleva las otras partes, y los dos nos escuchamos, nos podemos discutir, después tomamos una taza de té, creo que eso es algo similar a lo que buscas un cofundador, mucho respeto, mucha empatía también, y mucha comunicación, eso fue lo que encontré en él.
Hay un problema porque tú tienes un conocimiento que él no tiene, ni él tiene un conocimiento que vos no tienes, entonces si tú dices una idea, él dice sí porque no sabe, y tú dices sí porque tú no sabes, o ustedes tienen como unos argumentos fuertes, tú tratas de defender la idea de hacer implementación de ese producto, en la desde la escala, en el pensamiento de crecimiento, o es distinto cuando ustedes están evolucionando ideas para como Clara.
Pues mira, aparte también de lo que te decía del ritmo y de la comunicación es que todo es discutible, todo es debatible, ¿no? O sea, debemos ser suficientemente humildes para aceptar cualquier cuestionamiento y tener la retórica suficientemente afilada para contestarlo, ¿no? Y no se trata de ganar por ego, se trata de un negocio y aquí no hay ego, ¿no? Entonces, discutimos todo. Cuando hay algún argumento válido, pues lo aceptamos y le damos para adelante, ¿no? Aquí no se trata de egos ni emoción, nada, esto es un negocio.
Ok, y cuando, ok, listo, después de radio, tu Bridgify fue el próximo, ¿qué pasó después de, cuáles fueron los próximos saltos que debemos platicar?
Vale, pues ahí en la radio pasé bastante experiencia trabajando y dando pláticas, instalé internet satelital, torres de antenas, trabajé en una empresa que hice un proyecto de telefonía cifrado cuando tenía como 17 de cumpleaños, me llevaron a Las Vegas, al DEFCON, a un congreso en Las Vegas, ahí cumplí los 18 allá, y luego de ahí pues estuve saltando de empresa a empresa. Me fui a Monterrey a estudiar la carrera, intenté estudiar, pero no soy bueno con la escuela.
¿Por qué?
No sé, no lo soy. Quería estar en la computadora. haciendo cosas, y lo que hice ahí cuando estuve en la Autónoma de Nuevo León, estuve un tiempo y después con un grupo de personas fundamos un hackerspace en Monterrey, que es una casa sin fines de lucro que todavía existe y todavía funciona, se llama Hackerspace Monterrey. Juntamos libros, abrimos un taller de carpintería, programación, y dábamos clases gratis de programación, carpintería. Organicé hackatones, ahí conocí bastantes personas de la comunidad, entendí el valor de la comunidad. Y luego de ahí, después de haber hecho un hackatón de la NASA en Monterrey, hicimos una sede ahí, me vieron a personas de México y me llevaron a México, y estuve participando en varias empresas. Ahí ya tenía como unos 24 o 20. De ahí participé en un concurso que es Startup Bus, que le doy muchas gracias porque conocí mucho la comunidad ahí. Startup Bus, que es un autobús que va de distintas ciudades y llega a una ciudad en Estados Unidos y vas programando en el camino. Y ahí fue donde trabajé en la idea de Richard, junto con otras personas, otros cofundadores que tuve ahí. Y básicamente lo que hicimos fue un algoritmo que tú podías enviar mensajes sin necesidad de internet. Similar, Jerry, lo veo mucho porque dice que es similar a lo de Silicon Valley Show. Y bueno, pues con eso, después de haber quedado en ese runner-up en ese concurso, terminamos en San Francisco. Nos invitaron a San Francisco, estuvimos en una Hacker House 5 años, y ahí fue donde ya le perdí el miedo a las grandes ligas, ¿no? Le perdí el miedo a hablar con gente del MIT. Gente del MIT, gente de Stanford, inversionistas.
No perderaste miedo. Tú sataste, pues, ¿qué miedo tenías antes?
Pues no es lo mismo estar en internet, ¿sabes? Y ver personas, ver posts así de gente del MIT, ver posts de Silicon Valley, ver posts de YC, ver posts de todos lados, pero como un espectador, ¿no? Desde afuera, ¿no? Es diferente como un espectador, ¿no? Ya cruzar la línea a ser como un actor en ese mundo es lo que puede generar a veces ciertos miedos, ¿no? Y aparte que yo no hablaba ni siquiera bien inglés, para que te des una idea.
No sé si estoy buscando algo, Diego, castígame si estoy incorrecto, que no están allá, pero es algo muy similar. Yo creo que es importante para la audiencia escuchando, que es... Una vez, mira, te cuento dos historias. Uno es que Marta Forrera de Ubits, cuando ellos pasaron por YC, pensaban que este chico de Harvard, este chico de Yale, etcétera, escucharon un pitch de un hombre hablando de la inteligencia artificial, etcétera. Ellos salieron en un chico de Princeton, un grande de inteligencia artificial también, dijo, oye, ¿tú, ustedes entendieron un pepino de quito este man? Ellos dijeron, no, nosotros tampoco. En allá ella entendía que todos estamos iguales en ese sentido. Y empezó a quitar esta cosa que soy mujer, soy latina, soy de Colombia, y somos iguales. Ese es uno. Felipe Villamarín de Rappi, cuando llegan a la YC, igual. Pensaban que no somos Rappi es pequeño, no podemos conquistar el mundo. Llegaron a YC, dice, no, podemos conquistar el mundo. En que yo escuché, hay mucha gente de su nivel que son los mejores de los mejores, pero tienen un miedo, piensa por alguna razón que no son los mejores. So yo quiero entender, ¿cuál es este miedo?
¿Sabes cómo se siente? Has ido a un restaurante donde no sabes agarrar los tenedores, los cuchillos, son 7 tiempos. O sea, ¿sabes cómo llegas a un lugar donde, o sea, llegas a Silicon Valley y ves los pitch, ves la gente hablando, ves de rondas, ves tecnología, ves a gente hablando de los blog posts así de las empresas gigantes, de design thinking, innovación, ingeniería, y tú llegas y más o menos así como esa sensación, ¿no? Donde es similar a esa sensación que ya cuando estás ahí dices, no, pues si no sé comer algo, puedo preguntarle al mesero, oye, ¿cómo se come este creme brûlée, no? Oye, ¿cómo se comen estos escargots, no? Entonces... Es similar, ya cuando estás ahí te das cuenta que todo puedes preguntar, que todo fluye, que todos están pasando por el mismo camino, ¿no?
Y Christian dijo, Banderas, digo algo que es como mentalidad de América Latina, que es de escasez, de pensar como esta limitación, de no buscar más allá. Es como este valor que dijo Jerry, ABC, always be changing. Si tú no tienes este valor de abundancia, si es pensar en escasez, tú piensas que yo no sabe de comer. Pero always be changing significa, no, voy a preguntar, a aprender, y yo puedo comer igual. Pero un genio como vos tuviste que ir a los Estados Unidos para aprender que eres capaz. O quitar una barrera imaginaria.
Yo creo que es una barrera imaginaria, pero que es un poco duro el juicio de que nos sentimos menos en Latinoamérica, ¿no? Cada quien tiene un diferente contexto, cada quien tiene un diferente background y son diferentes así etapas, personas. Entonces, creo que es similar a lo que te decía el restaurante, ¿no? O sea, cuando la primera vez que vas a un banco, a un cajero automático, la primera vez que vas a sacar, pues no sabes, estás haciendo fila y no sabes qué vas a hacer, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es diferente el contexto que cada quien tiene. Sin embargo, eso fue lo que me tocó. Pero ahí en Silicon Valley estuve 5 años, en la Hacker House, conocí muchísimas personas, ¿no? Muchas personas muy valiosas que aprendí muchísimo. El fundador de Twitter invirtió en esa startup en esa época, Peace Stone. Fui finalista de TechCrunch Battlefield. Trabajamos juntos en las tres patentes, tenemos ahí tres patentes. Entonces, estás hablando de alguien que llegó sin hablar inglés y luego ya esa etapa, entonces fue bastante lo que viví ahí. Fue una etapa, creo que, de mucho aprendizaje para mí, ¿no?
Diego, ¿cuándo empezaste a pensar en producto y no en tanto en programación? Y otra pregunta muy particular para vos es, durante todo ese tiempo, ¿tú tenías una idea que yo quiero hacer algo o tú siempre solamente están moviendo, haciendo que no me gusta, me gustan, como muy, como con el flujo, o tú siempre tenías una idea que quiero hacer algo?
Yo creo que a mí me ha movido la computación siempre, ¿vale? Y creo que eso me ha llevado de un lado a otro lado. En este momento me apasiona lo que hago porque estoy resolviendo un problema que está ahí. Claramente está ahí, ¿no? Hasta el nombre, ¿no? Pero si encuentro las dos como lo encontré en Claro, donde claramente estamos resolviendo un problema y disfruto, sigo haciendo lo que estoy haciendo, producto, ingeniería, para mí es como me saqué la lotería, ¿no? Entonces, sin embargo, si me preguntas si tenía un plan de Claro así estratégico desde hace años, no, creo que hace años me estaba preparando en otras empresas para llegar a lo que es Claro. Y es como esa pregunta cuando hacen, qué rápido lo del Cone, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Y dices, no, pero fueron muchísimos años que estuvimos trabajando para todo el conocimiento.
Sí, hay un amigo mío dijo, no dices a mis inversionistas o a mi junta, pero ese es Disneyland para mí. Cada día que hago es como más feliz que nunca. Yo no quiero que ellos saben que están felices. Yo creo que ellos creen que estoy sufriendo, pero para mí ese es Disneyland.
Claro. O sea, te digo, lo sigo disfrutando, ¿no? Muchísimo. Y luego la pregunta de cuándo me di cuenta lo de ingeniería de producto. Cuando estaba ahí en Bridgewater, que después lo ya dejo y salgo de ahí, yo me di cuenta que yo disfrutaba más ser un puente entre ingeniería, entre negocio, entre diseño, entre mediar entre varias áreas. Y me gustaba mucho comunicarme, intentar ponerme los zapatos de alguien de negocio, intentar ponerme los zapatos de alguien diseño, porque también trabajé de diseño un rato. Ahí hice un proyecto también con varias amistades de diseño, que creció un poco, bastante. Entonces me di cuenta que como podía switchar de uno en otro, me di cuenta que más que programar, para mí lo que disfrutaba más era la comunicación entre todas las áreas. Y poder saltar, si necesitaba involucrarme hasta dentro en programación, me involucraba. Si necesitaba involucrarme hasta dentro en diseño, me involucraba, ir saltando, ¿no?
Pero cuando, ¿ese es en Bridgify, cuando empezaste a identificar este...?
Yo no sabía lo que estaba pasando en Bridgify. Cuando salí de Bridgify y entré a Green, me invitó un amigo en común que tenemos, Jerry y yo, que por cierto tiene startup que se llama Parrot. Cuando entré a Green, entré primero como de ingeniería, haciendo algoritmos como de para ubicar los patines, ¿no? Algoritmos de robo y prevención. Y luego había necesidades de producto. Y yo dije, bueno, pero es que eso yo lo hice en Bridgewater. Y después así eso se volvió en repetición, ¿no? Bueno, pero esto yo ya lo había hecho, ¿no? Esto, prioritizar, ¿no? Que definir procesos, que hablar con la gente de negocio, que hablar con los stakeholders, que mediar, ¿no? Que empujar, tratar de liderar y empujar una, que revisar números. Y dije, creo que disfruto y creo que en verdad, más que ser un desarrollador, yo estoy más de lado de producto. Y creo que ahí fue donde mi felicidad explotó, ¿sabes? O sea, cuando me di cuenta que podía hacer ingeniería, pero también en producto puedes mediar y ser ahí un puente entre varias áreas, y eso es muy bonito, ¿sabes?
Entonces, para vos, Diego, el producto es no tanto en la experiencia del cliente, pero en comunicar, en conectar todos los puntos juntos que guían la experiencia del cliente.
Correcto. No puedes guiar la experiencia del cliente si estás aislado y no escuchas y no comunicas. Esa experiencia del cliente creo que explota cuando empiezas a escuchar y empiezas a hablar con todas las personas involucradas.
Tú arrancaste con la empresa que adquirió Green, ¿dónde está Jerry? ¿Tú arrancaste directamente con Green?
Yo arranqué directamente con Green. Ahí fue donde empezamos a escuchar Jerry y yo, ¿no? Empezamos a escuchar y platicar y Jerry y yo y conocernos, ¿no? Los dos eran varias cosas. Yo entré primero en ingeniería y terminé liderando varios equipos de producto y en Brasil, ¿no? No solo uno, llevaba varios.
¿Y Sergio te contrató o fue Jonathan?
Me contrató David Villarreal. Me buscó David Villarreal porque lo había conocido en San Francisco. Y platicábamos de algoritmos y tuvimos unas pláticas de algoritmos y varias cosas. Pero fíjate, para que veas la comunidad tan chica que es, a Sergio y John yo ya los conocía porque la primera oficina de primera startup, yo los conocí ahí, ¿no? Entonces ya conocí a varios de los que inclusive trabajaban ahí en Green. Muy agradecido con todo lo que aprendí y todas las personas que conocí ahí.
Cuéntame tu experiencia desde la expansión en crecimiento hasta ver que las cosas, como porque ya pregunté, ya platiqué con Jonathan sobre qué pasó con Green. Fue muy interesante, pero yo quiero saber qué aprendiste allá, qué llevaste de Green en cuando empezaste a platicar con Jerry sobre Clara.
Pues mira, lo que aprendí de Green fue mucha comunidad. Conocí muchísimas personas. Aprendí varias cosas. Conocí muchísimas personas también. Aprendí también que cuando ya has habido un país no puedes llegar a imponer así como si estuvieras conquistando la luna. Tienes que entender la cultura, tienes que platicar con las personas, tienes que conocer, tienes que sentir empatía con todos los que están ahí. No llegas a nada más a decir, voy a abrir aquí. Brasil, por ejemplo, Brasil es algo que debes de conocer, cómo trabajan allá, cómo con todas las personas. Entonces, creo que eso fue algo que pude aprender también ahí en porque yo interactué mucho en llamadas con gente de Latinoamérica, hice muchas amistades ahí. Interactué mucho también con gente de Brasil. De hecho, hubo una etapa donde mi manager, mi jefe directo era Ariel, fue el co-founder de 99, el fundador de 99, primero unicornio en Latinoamérica. Entonces, sí fue bastante lo que aprendí de todas esas personas, ¿no? Tantos puntos de vista, como quien dice, fue, ¿sabes? Como que se me abrió la mente así de todas las experiencias y todo el tipo de perfiles que hay, ¿no?
Diego, ¿cuál es la diferencia entre este 5 años en Silicon Valley abriendo su mente en comunidad y la diferencia entre abrir su mente en América Latina en la comunidad?
Eso, Latinoamérica, esa es la diferencia.
No, pero a mí, tiene algo a un poder, es más especial, es más querido, es más importante, la gente importa más porque sabe que es mucho más. The stakes, el costo de perder es mucho más alto. Tenemos que hacerlo por nuestra tierra porque si no funciona, no hay un McDonald's donde puedes comprar una casa. No hay nada aquí. Si este no funciona, mucha gente va a perder. Los stakes son distintos. O es un comunidad distinto y yo estoy buscando algo que no es o no hay.
Yo sí creo que hay diferencias, pero creo que los protagonistas, los que están intentándolo el día a día, somos muy testarudos, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarlo? Creo que, por ejemplo, mira, ahorita ya fluye el mundo, o sea, de hecho, no creo que yo sea la persona indicada para hablar, por ejemplo, del mundo inversionistas, ¿no? En aquella época, por ejemplo, allá en Estados Unidos, a lo mejor ellos no se comprendían los mismos problemas que hay en Latinoamérica, ellos los podían ver, pues, porque pues, es diferente, ¿no? Silicon Valley ya, ¿no? Entonces, creo que la diferencia son los tipos de problemas, los stakes que hay, son muy diferentes los tipos de problemas, ¿no? Donde, por ejemplo, allá en Estados Unidos envían mensajes por SMS, aquí en Latinoamérica usamos WhatsApp. Porque en SMS, o sea, son desde pequeños hábitos tan chicos que hay a nivel Latinoamérica hasta el forma de actuar también de los cofundadores y los desarrolladores y todo, ¿no? Es diferente el contexto. Tal vez no estoy diciendo mucho, ya es un poco ambiguo, pero sí hay gran diferencia en las personas, a lo mejor, ¿no?
No, es porque que escuché que tú acabas de decir, hablaste de comunidad y personas y comunicación en Silicon Valley, y tú dijiste la misma cosa 2 veces, entonces tratando de entender cuál fue este gran cambio. Para mí es alguien escuchándome decir, ya escuchaste los mejores, solamente la comunidad es una comunidad, no hace una gran diferencia, pero como que yo vi la forma que tú estás vibrando, no hay una diferencia. La comunidad en Green, que hicimos en Green, fue muy distinto de algo en Silicon Valley.
Había gente muy buena ahí, muy buena. No sé, quiero encontrar lo que tú me estás preguntando. Creo que había gente de mucho nivel ahí en Green. Un crecimiento como el que tuvieron, pues, no pasa así de la nada.
Mira, yo te digo algo, Diego, posiblemente para facilitar si estoy buscando mi propia respuesta. Si no hay respuesta, no hay. Es que yo dije a Jerry, si mis hijas trabajan en Clara, yo sería muy orgulloso. Ese es que yo quiero. Yo no me importa si ellos van a trabajar en Amazon, Apple, porque yo trabajaba en Apple, yo sé que existe, que están allá, pero no está haciendo nada por mi país. No van a, el impacto de trabajar por ellos allá no van a hacer nada, pero ellos ganando plata, con una empresa ganando plata en su propio país, en su propia tierra, generando más empleo, mostrando que es posible, donde menos para un Diego ir a Silicon Valley en brillar sus ojos adentro de Clara y decir, wow, yo soy capaz, wow, mira que es posible. Pero adentro de sus mismas personas que necesitamos ver todo lo potencial. Entonces, ese es que yo quiero ver que tú viste, porque para el poder que tenemos, pero no estamos explotando, es escondido en que tú dijiste, con sus ojos brillando en Brasil, con Green, con gente que tiene el poder de cambio del mundo. No queremos perder este talento a los Estados Unidos de Europa.
Creo que te lo acabas de contestar bastante bien. pero muchas de las personas que están aquí son personas también que son personas que a lo mejor, o sea, mira, yo soy muy orgulloso del equipo que tenemos aquí en Clara Bastante, ¿no? Creo que están muy contentos de haber construido algo del nivel de Clara. ¿Teníamos que haber ido a Silicon Valley para hacerlo esto? Yo creo que no. Y creo que va similar a lo que tú te está, a lo que tú acabas de contestar, ¿no? ¿Teníamos que haber ido a Silicon Valley para entender esto? No. Y muchas de las personas aquí somos muy orgullosas de todo lo que hemos construido.
Y la próxima pregunta, ¿cuándo, cómo fue la conversación? Yo escuché la parte de Jerry, pero por favor castígueme con qué empezaste a platicar sobre el problema que Clara está solucionando. ¿Cómo fue las conversaciones cuando vos empezaste a sentir esta necesidad? ¿O fue más guiado por Jerry con su visión de negocios? ¿O tú en su parte de productos, no, hijo de madre, ese es un problema asqueroso, tenemos que hacer algo?
Empezamos a platicar, la comunicación empezó a fluir bastante, ¿no? Era un problema que habíamos vivido, que habíamos visto en otras empresas en Latinoamérica y habíamos vivido también, ¿no? No fue un problema inventado. Vimos que era un dolor de cabeza obtener una tarjeta de crédito corporativa. Parecen cadenas, como bouncers, así como de antro, ¿no? Parecían como discotecas, si querían te daban una, ¿no? También vivimos lo difícil que era generar una tarjeta adicional, lo que tenían a veces que compartirse la tarjeta, ¿no? Y la experiencia del usuario también era dolorosa, ¿no? Para diferentes áreas. Eso hizo mucho sentido cuando empezamos a platicar y fluyera la comunicación. Ahora, nosotros traíamos ya bastante contexto escuela. Sabíamos, traíamos muchas cicatrices en emprendimientos pasados. Y creo que cuando empezamos así a embonar así de que no, debemos hacer esto. Y luego agregar esto. Y luego empezó a embonar todo. Y creo que ahí fue donde nos dimos cuenta que complementábamos bien, muy bien la experiencia que teníamos, ¿no? Empezamos a platicar de la idea, pero completábamos muy bien la experiencia, ¿no? Que traíamos.
Eso es muy lindo. Es que para la gente, cualquier vez escuchando, si Jonathan van a escucharlo, les quiero dar gracias a él, porque sin Green ustedes posiblemente no están juntos. En Claro, no existe. Entonces, cada startup en América Latina de poder, para mí Green es increíble. Yo veo como muy gringo, que es, no es un fracaso, solamente es algo que pasó en espectacular. Qué lindo historia. Y ustedes están aquí y son parte de esta historia. Entonces, muy chévere todo. Y Diego, cuando tú empezaste a pensar en el problema de Clara, de forma que tú pienses, tú empezaste a pensar, ah, hijo de madre, con este algoritmo puedo hacer esto, con este puedo, o tú empezaste más de, hermano, no hay una forma de ver mis, dónde estoy gastando en este man, en este país, gastando de una forma local, ese no es justo, o tú pensaste más del lado de programación, cómo conectar este rompecabezas.
Yo empecé más del lado de producto, ajá, como el problema. Lo primero que hicimos Jerry y yo cuando empezamos a trabajar en Clara fue que por el contexto y la experiencia que traíamos, empezamos aún sin escribir una línea de código, ¿vale? Cuando estrechamos la mano dijimos, vamos a darle para adelante. Porque hay una carne asada también donde hubo mucho conocimiento, seguro lo platicó Jerry, de ahí salieron varias empresas, pero cuando empezamos a trabajar ya bien, lo primero que hicimos fue empezar a escribir la cultura. Dijimos, no, esto es lo primero que antes de una línea de código, antes de una historia de usuario, antes de un dibujo, de un wireframe, de un blueprint, lo que sea, empezamos a escribir eso, ¿no?
Pero cuéntame más. Es que tú, con toda su experiencia de código, Jerry con su punto de visión de negocio, ustedes dos decidieron, no, ¿cuáles son los valores en cultura? Ese es muy poderoso. Sencillo, tú y yo podemos construir una empresa. Sencillo. So, ese es un given, hecho. Pero ¿qué tipo de empresa queremos construir? ¿Es más de qué queremos o no vamos a construir A, B, C porque hemos vivido o no nos gusta?
Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con qué es lo que no queríamos. No queríamos una empresa a lo mejor en hipercrecimiento que no tuviera valores, cultura, ¿no? No queríamos eso. Por ejemplo, yo a nivel de desarrollo, hablo de mi parte, yo no quería a ingeniería nada más tratarlos a lo mejor como soldados de risk. Moverlos así nada más, ¿no? En producto quería que hubiera empatía también por negocio, ¿no? Donde sintieran la presión. Entonces, creo que la ejecución de un startup, digo, lo puedes leer en todos los libros, ¿no? Todos esos posts de YC, todos los posts que ves en todos lados, hablan mucho de la cultura. Entonces, nosotros más que por seguir un libro, un manual, en verdad lo creíamos, ¿no? O sea, sabíamos que eso iba a ser sumamente importante. Y creo que fue bastante útil, ¿no? Desde las primeras personas que entraron, que muchas entraron también de personas que venían desde Green, algunas otras ya venían trabajando conmigo desde hace años, desde empresas pasadas, startups, de mi primer startup. Cuando empezamos a hablar de las virtudes y los valores con ellos, también les hizo muchísimo sentido. sabíamos que era clave para construir cualquier arquitectura de código, cualquier escalabilidad técnica, cualquier historia de usuario. Sabíamos que era importante definir cómo se iban a tener esas discusiones, cómo se iba a tener esa comunicación, qué queríamos y qué no queríamos, y que eran los pilares también, ¿no?
Y los primeros ingenieros y todo, Diego, que tú estás entrevistando, dicen, tú cuéntame cómo fue la conversación. Tú dijiste, hey, oye, parce, miren, yo sé que tú estás allá, ese es que estamos haciendo. Puedes trabajar aquí, pero tienes que entender algo muy importante. A, B, C, esa es la empresa que estamos construyendo. Ese es que queremos, ese es cómo nos sentimos. Si tú quieres ser parte de este tren, me encantaría tenerte aquí. Pero si tú no estás de acuerdo, no es la empresa para vos. O fue otro tipo de discusión. ¿Ustedes pusieron esos valores tal cual en la mesa que esa es la empresa que estamos construyendo? ¿O fue más una conversación? Esa es la visión. En si ustedes vieron que ellos cuadran con sus valores, contrataron.
Las dos. Parte de las personas que entraron eran personas que ya sabíamos cómo trabajábamos juntos, habíamos trabajado en el pasado y ya teníamos ese ritmo, ¿no?, de trabajo. Entonces ya sabíamos que ellos iban a tener sus valores y virtudes. Sin embargo, cuando llegamos y los platicamos, también, así como te digo, el clic que hicimos Jerry y yo, y muchos de los que estamos aquí, también les hizo clic, ¿no? Ellos también traían muchas cicatrices de empresas pasadas, y les hizo mucho clic, ¿no?, entre toda esta parte. Los valores dijeron, adelante, vamos, nos vamos all in, nos subimos al barco y no nos bajamos, pero vámonos con estos valores, ¿no?
Es muy chistoso para mí en el espejo cuando ves Clara y Unicornio tan rápido, etcétera, pero no es tan rápido. Miran, ustedes fueron capaces de contratar talento en cultura correcto a través de 30 años juntos de experiencia con los mejores. So, no es un único de día a noche, solamente es un problema gravísimo en América Latina, las personas en la cultura correcta, en la demanda de los inversionistas en la plata correcta en el momento. Entonces, todos juntos ya tienes este tiempo. No es magia, es la biología del mercado en el momento correcto.
Sí, así tal cual. Después de haber definido los valores, ya teníamos el equipo base, comenzamos a trabajar. O sea, fueron 8 meses de trabajo, desarrollo de código, desarrollo de lógica, desarrollo de pantallas, diseño. Pusimos la infraestructura que sabíamos que era una infraestructura que no iba a ser una infraestructura nada más para una semana, sino iba a ser una infraestructura. Creo que esos 8 meses fue un juego de un balance entre deuda técnica, entre velocidad, calidad. Y en medio de ese juego estaban los famosos valores que habíamos seteado, ¿no? Entonces era, no rebases tanta deuda técnica, no rebases tanta velocidad, no rebases, o sea, era como balancear eso, ¿no? Entonces, creo que esos 8 meses fueron muy divertidos, fueron muy bonitos. Yo añoro mucho esos meses.
¿Cuál, Diego, cuéntame para la pregunta de principio, cómo lo ves programación con producto en felicidad de cliente?
O sea, depende de la etapa, ¿no? Para empezar, la comunicación siempre debe estar presente. Es clave que los programadores entiendan que cuando llega alguien de comercial y pide algo, no lo está pidiendo porque quiera molestar ni nada, lo están pidiendo porque comercial no sobrevive sin tech, no sobrevive sin diseño, o sea, todo mundo depende, es una máquina que debe estar aceitada y fluyendo, ¿no? Todos deben entenderlo y deben tener ese entendimiento. Eso fue clave también porque junto con los valores fue algo que muchos ya lo traían porque teníamos el entendimiento de varios emprendimientos pasados y a los que llegaron nuevos también les platicamos, les decíamos, les leíamos la cartilla, ¿no? Oye, ahorita se trata de liberar. Después de liberar, se trata de escuchar y mejorar, ¿no? Y después de empezar a modificar el producto escuchando, ¿no? Eso era algo que leí en la cartilla. A lo mejor no vamos a tener las herramientas a la mano, pero las vamos a tener. A lo mejor el presente no es para siempre. Ahora, cuando digo las etapas es, al inicio es tomar decisiones no impulsivas de proveedores o no impulsivas a lo mejor de tecnología. Pensar, por ejemplo, cómo afecta la tecnología, cómo afecta las decisiones de producto a todo. Desde el hiring, la tecnología que uses, desde la experiencia de las personas que vas a tener después, desde el ritmo de trabajo, todo eso. Pero creo que la primera etapa para mí se trata de liberar. Liberar el producto, porque si no hay un parálisis por análisis, ahí te quedas. Y te quedas ahí para siempre intentando seguir sacando tu producto perfecto, pero nunca vas a saber qué es el producto perfecto, ¿no? Entonces, los primeros meses se trata de liberar.
¿Y de dónde viene la demanda del cambio en producto? ¿Quién, que sea alguien con un grupo de cliente en Brasil donde vos estás, dice, hey, escuchamos 20 veces en 3 semanas esta cosa, tenemos que cambiar el producto? ¿Cómo escuchan el mercado para no hacer cambios para hacer cambios?
Con datos. Los datos siempre estuvieron bien presentes. Aquí en Clara, al inicio pues no tienes datos, al inicio es un poco de confías, eliges los productos correctos, eliges las energías correctas y empiezas a desarrollar. Liberas, escuchas a los clientes también, te le pegas a los clientes y los escuchas y haces los cambios. Poco a poco empiezas a generar datos. Por ejemplo, nosotros desde el inicio, por ejemplo, nosotros pusimos herramientas para estar siempre creando nuestros tableros, nuestra información. Desde el inicio, desde el primer momento que liberamos, ya teníamos nuestro metabase, teníamos nuestras herramientas de datos, empezamos a crear nuestros dashboards y todo. Entonces, ser consciente que los datos van a ser bien útiles, pero dependiendo de la etapa en la que estás, ¿vas a tener datos o no vas a tener datos? Si no tienes datos, si tienes a clientes y puedes acercarte a ellos y escucharlos, ¿vale? Si tienes datos, puedes seguir escuchándolos, pero luego puedes hacer un poco de decisiones de priorización, ¿no? También. Entonces, siempre gira alrededor de esta etapa, ¿no? Pero, ¿sabes? Es importante también no caer en algo, ¿no? Las empresas... Hay personas ahí, son humanos, ¿no? Entonces la parte humana, aparte de las métricas, por esto te digo, acercamiento a los clientes, acercamiento a todo mundo, porque al final es la parte humana, ¿no? Estar escuchando y haciendo una parte humana de esto, ¿no? De producto. No, se vuelve muy frío producto, muy, muy frío. Y luego, ¿cómo se ve eso? Pues se ve reflejado en la experiencia del usuario, ¿no?
Entonces el producto es todo. Mucho más como a nivel de pensamiento de Steve Jobs, no tanto de Wozniak. ¿O no?
Sí. Creo que sí. Uh-huh. Sí. Eso, ¿no? Y ser muy quisquillosos, por ejemplo, en la experiencia de usuario, porque un usuario debería dar más de 3 clics para llegar de una sección a otra sección y ejecutar una acción, ¿no? O sea, hubo cuestionamientos de ese tipo, ¿no? ¿Deberíamos dar más de 3 clics de llegar de una sección hasta ejecutar otra acción? Tal vez no, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestionamientos creo que te digo que van muy alineados. Aparte de las métricas, al factor humano, ¿no? Todo sea súper fácil de usar.
¿Qué es Clara para vos? ¿Qué es Clara para Diego?
¿Qué es Clara para mí? Me emociona, me llena de alegría todos los días pensar que estamos, y eso suena un poco cursi, pero estamos resolviendo un problema. Y todos los que estamos aquí también creo que, no podría generalizar, pero sé que también lo disfrutan, ¿no? Disfrutan los píxeles, disfrutan la línea de código, disfrutan eso, saber que estamos resolviendo un problema, que no estamos inventando soluciones a problemas inexistentes, que estamos resolviendo un problema y eso es lo que nos apasiona. Y creo que si a mí me encasillas a lo mejor en tecnología, creo que no lo es, ¿no? O sea, yo no puedo estar encasillado en tecnología. A mí lo que siempre he sentido pasión es en resolver problemas, en hacer algoritmos, resolver problemas, resolver situaciones. Y creo que en Clara lo extrapolé no solo de a un programa, sino lo extrapolé a ya resolver un problema, no solo que va a caer en líneas de código, sino un problema de la vida real, ¿no? Malas experiencias, burocracia, dolores de cabeza, sin pitch, ¿no? Pero hacer un lado eso y ofrecer agilidad, apoyar a las empresas, a lo mejor en Latinoamérica. Cuando yo inicié en computación, mi placer, lo que más me generaba placer era resolver problemas. Problemas para mí, en ese caso, problemas que yo me ponía y resolverlos, ¿no? Instalaba un sistema operativo, era un problema y después veía cómo resolverlo y leía la documentación y lo leía. Creo que es similar, ¿no? En una startup es similar, ¿no? Más a nivel producto, está resolviendo un problema para las personas también, está resolviendo un problema técnico, está resolviendo un reto. Eso me llena de adrenalina, me llena de alegría, me llena de emoción y placer todos los días, ¿no? Pues hacer eso.
¿Hay algo más que quieres mencionar antes de llegamos a las últimas preguntas, Diego?
Si están escuchando el podcast, aquí en Clara creo que ha sido bien importante toda la parte de virtud, Clara, de todas las virtudes, de todos los valores. Muchas de las personas que están aquí, inclusive durante bastante tiempo en las entrevistas, yo preguntaba algo que los sacaba de onda a las personas, ¿no? Les preguntaba, ¿qué no estás buscando? Y era una sorpresa esa pregunta, ¿no? Algunos se ponían nerviosos, algunos no sabían qué no estaban buscando, algunos sabían exactamente qué no estaban buscando. Entonces, las personas que estamos aquí en Clara, tenemos mucha pasión por resolver problemas, tenemos mucha pasión también por todos esos valores, nos llena de alegría, sentimos una pasión por lo que hacemos. Creo que esta máquina no funcionaría si no sienten una pasión por lo que hacen. Tenemos nuestras virtudes, por ejemplo, el ownership no funcionaría con eso, ¿no? O sea, si no sientes una pasión, no sientes un ownership por las tareas, ¿no? Y saber qué es lo que no quieres creo que también es clave, ¿no? Entonces, mucho del equipo aquí, eso ha sido clave para nosotros.
¿Cómo contratas, Diego? Si tienes dos personas muy similares, dos genios o dos cracks, una mujer, un hombre igual, que es tan impresionante. ¿Cómo defines esta persona? Claro, esta persona no. ¿Hay unas cosas que ustedes buscan en las personas?
Pasando la parte técnica, pasando también la parte de pasión. O sea, creo que son varias partes, ¿no? Es la parte técnica que eso va por default, ¿no? Yo busco mucho que haya una pasión por lo que hacen. Te lo acabo de decir, ¿no? Que sepan muy bien qué es lo que no quieren, qué es lo que no buscan. Eso para mí es clave. Aquí en Clara no se trata de cumplir horas de trabajo, como en los trabajos promedio o estándares, cumplir, te sientas a las 7 y sales hasta las 8 de la noche. Aquí en Clara no buscamos, por ejemplo, quemar a las personas, burnout de las personas. Eso es algo que yo he pasado y eso es algo que muchos de los que han entrado aquí no queremos también. Y quiero sentirme retado también todos los días, ¿no? Entonces creo que parte de las cosas que busco van muy, muy ligadas a saber qué es lo que no quieren, a que hay una pasión. ¿Tú me escuchas hablar a mí? ¿Cómo hablo de tecnología? ¿Cómo hablo de producto? ¿Me escuchas entusiasmado?
Estás preguntando. Sí, ¿no? Sí, no, justo está contestando mi propia pregunta. Sí, man, si este man ama su trabajo tanto, yo quiero trabajar con él porque este man no está buscando conquistar el mundo, este man está jugando. Yo quiero jugar también. So, para mí, es si voy a trabajar contigo es porque quiero jugar. Quiero ir al trabajo en pensar que qué está haciendo es chévere, es divertido, tiene valor, en tener una sonrisa en mi cara, no estresado. Claro.
Sí, tal cual. Pero eso va muy ligado a ese tipo de preguntas, ¿no? A la comunicación también. Y si no sabes algo, pues no lo sabes y listo, ¿no? O sea, si no una práctica técnica no lo sabes, creo que también es bastante clave eso, ¿no? Saber qué es lo que no sabes.
¿Cuál es la mejor respuesta que alguien ha dicho?
¿Qué es lo que no buscas?
Ajá.
Ha habido muchos de mucho tipo. No quiero decir la respuesta ideal porque...
alguien para repetirlo.
sí, yo voy a decir qué pasó aquí, ¿no? Pero sí, ha habido muchas respuestas que me han hecho mucho sonreír, ¿vale? Porque aparte se siente como una rabia de querer cambiar algo en algunas de las respuestas que he escuchado. Alguna rabia de querer cambiar a lo mejor el trabajo estándar o a lo mejor unas tarjetas de crédito, a lo mejor rabia para el ecosistema de ofrecer mejores herramientas para los emprendedores, las empresas. Hay muchas preguntas que me alegra escuchar, como esa rabia por querer cambiar algo, ¿no? Y utilizar tu conocimiento, empatarlo para que sea en la maquinaria empiece a fluir.
Es muy lindo. La mejor respuesta que he escuchado cuando pregunté a un founder fue que un chileno se llama David Azael, de Arc Daily, y le dijo, llenar este vacío que tengo adentro. Tengo, o sea, cualquier ser humano tiene este vacío. Tratamos de llenarlo con Instagram, con ese tipo de cosa. Pero es como dijo Carl Jung con una entrevista. Vamos a Marte o a la Luna y estamos con los mismos problemas que tuvimos antes. Entonces, yo quiero hacer algo que está mejorando algo que donde voy a llenar este hueco que yo tengo como un ser humano de mejorar la humanidad. Y si yo no puedo llenar este hueco, este vacío, voy a sentirme más vacío. Yo no sé si voy a cumplirlo, pero eso es. Tengo un vacío y quiero llenarlo con qué hago. Entonces, yo no sé, pero es fuerte. Es desde la gente con esta rabia, es este vacío.
Eso creo que es lo que te digo, ¿no? Es esa rabia. Es esa energía, esa rabia. Eso siempre ayuda mucho también, ¿no? Para querer cambiar las cosas necesita eso un poco también.
En esa parte de sus valores, rabia, hijo de madre, no. Para el sistema.
No. Pero va ligado a muchas cosas, ¿no? No en un plan malo, pero por ejemplo, todos sus valores, ¿no? El ABC, pues la resiliencia, ¿no? Cambia, ¿no? O sea, la inclusividad, la diversidad, la simplicidad, la claridad, todo eso sí, creo que son las herramientas, ¿no? Para poder moverse adelante, para poder encontrar una respuesta.
A mí me gusta claridad, es demasiado complicado. Yo creo que es muy sencillo decir, pero imagínate cuántas conversaciones diferentes estamos teniendo todo este tiempo. Yo estoy diciendo algo, tú estás diciendo algo, pero estamos teniendo otra conversación en la mente que es cero clara. Ser clara es, hijo de madre, qué reto tan grande hacer, pero hay que, posiblemente tú puedes obtenerlo a través de finanzas y números aquí, no es una mentira, los datos no pueden mentir, ¿no? Pero necesitas que hacemos.
Vale. Eso.
Ok, las últimas preguntas. ¿Peor consejo que has recibido en tu vida?
Peor consejo que he recibido en mi vida. Creo que podría ser uno, algo así como esto es lo que hay que conformarnos, ¿no? No lo estoy inventando, yo trabajé también en muchos tipos de empresas, trabajé en gobierno, trabajé en varias partes, ¿no? Tuve bastante experiencia ahí, pero eso era algo así como de conformarse y no pedir más, ¿no? Y creo que sería como una vida en blanco y negro, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Esto es lo que hay y pues así es, ¿no? No estoy de acuerdo con eso.
¿El mejor consejo?
El mejor consejo, pues creo que sería pregunta, ¿no? Pero algo tan sencillo como, pues no sé, pregunta, ¿no?
¿Cómo usaste tenedor? ¿Cómo usaste palitos de madera?
O sea, ¿qué significa una nota convertible? ¿Qué significa equity? ¿Qué significa este código? ¿Qué significa lo que me estás tratando de explicar, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Pregunta, para todo pregunta. A lo mejor puede ser sonar tan bobo, pero no tiene que ser tan elaborada esta respuesta, ¿no? O sea, preguntar todo, preguntarlo, ¿no?
Ese es como inició este podcast. Pero a veces, huevón, ese es un golpe a la cara. Cuando tú preguntas, ve la cara del invitado y dices, uy, madre, qué pregunta. Pero este fue tan bobo, pero no me importa. Chévere. ¿Qué harías mañana si no tuvieras que sentirte culpable y nadie se molestara?
¿Qué haría? Me siento muy pleno, ¿sabes? Muy pleno. Pero en verdad me siento muy pleno, ¿no? O sea, muy, muy, muy pleno. O sea, tengo mi mascota, se llama Dean. Va a la oficina conmigo. Trabajo, hago lo que me gusta, hablo con mi familia todos los días, disfruto trabajar con todas las personas con las que trabajo. No sé, ¿no? O sea, a lo mejor está muy cursi, pero creo que en este momento me siento pleno. No tengo una respuesta para eso. Espero no ser tan aguafiestas, pero me siento tan pleno. Con Clara me siento tan pleno con todas las personas con las que trabajo, con mi familia, con mi vida.
Eso es increíble.
No, pero en este momento tengo lo que he buscado y he trabajado. Y tengo todavía más aspiraciones por seguir resolviendo problemas, ¿no? Y creo que en este momento en Clara y con todo el equipo y las cosas que tenemos, creo que lo tengo incluido. Para mí es un parque de diversiones en este momento todo.
Y si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, donde todos los celulares van a vibrar. Ya es un audio de voz de Diego. Yo voy a escuchar. ¿Qué mensaje enviarías a todos?
Vale. Creo que lo que diría es que recuerden que el presente no es para siempre y que lo que estés pasando en este momento no te define. Entonces, que siempre va a haber, que siempre hay un día siguiente, ¿no? Entonces, si fallas, hay aprendizaje. Entonces, solo recordar que el presente no es para siempre. Que disfruten sus preocupaciones. Puede que al día siguiente, mañana o algo, no los vayan a tener, pero que recuerden que el presente no es para siempre.
Ok, ese me gusta, ese es brutal. Y la última pregunta es un mensaje igual, pero solamente para la gente de Clara. Yo sé que ya has dicho mucho, pero no sé si hago otro especial, quieres dejar a toda la gente escuchándole, Clara.
Gracias. La verdad es que una empresa no se construye con fundadores, una empresa no se construye con programadores, una empresa no se construye nada más con gente comercial, una empresa se construye todos trabajando al mismo ritmo y con una pasión. Creo que aquí en Clara la gente que ha trabajado lo ha hecho, se emociona todos los días en resolver todos los problemas. Y pues gracias por todos los píxeles, gracias por todas las líneas de código, gracias por todos los deals cerrados, gracias por todas las discusiones, gracias a lo mejor por todo lo que se ha logrado hacer, ¿no? En operaciones por cada entrega, ¿no? Entonces gracias a todo el equipo de ellas y ellos que están ahí.
Súper, Diego, y un aprendizaje muy lindo después de Jerry en contigo es, yo pasé 5 años con Apple y yo creo que, no, yo sé, yo aprendí más de cómo ser un buen ser humano, cómo trabajar, cómo ser un buen amigo en Apple que yo aprendí en 5 años de la universidad. Y yo soy mejor ser humano, mejor padre, mejor todo gracias a gente, mis invitados. Entonces, yo creo que el sueño que tenía o este hueco que tenía Jerry de no ir a la política porque no creen que pueden tener impacto, van a tener este impacto igual, van a construir un mejor México en los países donde están. Entonces, yo creo que ustedes están haciendo el trabajo desde inicios, como a través de este cultura en sus valores. El producto es, ok, chévere, pero qué salen con las personas, sus familias, en sus valores, en el futuro es algo muy, muy lindo, ¿no?
Claro.
Listo, okay. Siempre gana más plata, no más tiempo. Gracias, Diego, por su tiempo. Muy amable.
Muchas gracias. Gracias por todo.
Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosas que puedes encontrar en thefryshow.com, el newsletter, convertirse en member o miembro de Fry Show y obviamente si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, puedes encontrar todo en thefryshow.com. Y con ese dicho, hasta el próximo episodio. Chau, chau, chau. Chau. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno, deja una calificación en Spotify. Ya, déjala. Literalmente toma segundos y, como yo mencioné, el impacto es enorme. Además, estarás garantizado de sentirte increíble el resto del día. También estamos produciendo todo el contenido en YouTube. El canal es espectacular. Tengo mi newsletter Conejo Blanco, las notas del podcast y los enlaces, las transcripciones. Nuestro otro podcast, Matamos Preguntas, escúchalo. Y más se puede encontrar en thefryshow.com. Y si quieres enviarme un mensaje o patrocinar el podcast, puedes enviarme un mensaje usando cualquiera de mis redes sociales con mi nombre, Robbie J. Fry. Gracias, abrazo grande y sigue escuchando.